Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Niner Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro Tecnofeudalismo, What Killed Capitalismo, de Yanis Varoufakis. Es un ensayo de economía política que sostiene que el capitalismo contemporáneo ha sido desplazado por una forma nueva de poder económico dominada por plataformas digitales. Varoufakis, economista y exministro de Finanzas de Grecia, combina historia económica, crítica tecnológica y análisis geopolítico para explicar por qué empresas como Amazon, Google, Apple, Meta y Microsoft ya no funcionan solo como compañías capitalistas tradicionales. Según su argumento, estas corporaciones controlan infraestructuras digitales que operan como territorios privados, extraen rentas por acceso y moldean la conducta de usuarios, trabajadores y empresas dependientes. El libro no es un manual técnico ni una guía de política pública, sino una intervención conceptual destinada a cambiar el vocabulario con el que se interpreta la economía digital. Su propósito central es mostrar que la concentración de datos, algoritmos y plataformas amenaza la democracia, la autonomía individual y la capacidad colectiva de responder a crisis globales. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el capital en la nube como sustituto del mercado competitivo. La idea más distintiva del libro es que el poder económico decisivo ya no reside principalmente en fábricas, maquinaria o capital financiero convencional, sino en lo que Varoufakis llama capital en la nube. Este concepto incluye plataformas, algoritmos, centros de datos, interfaces, sistemas de recomendación y redes digitales capaces de organizar la actividad económica de otros. A diferencia del capital industrial, que produce mercancías para venderlas en mercados, el capital en la nube controla el espacio donde compradores, vendedores, anunciantes, desarrolladores y usuarios deben interactuar. Por eso Varoufakis sostiene que muchas plataformas no compiten dentro del mercado, sino que reemplazan al mercado por recintos privados gobernados por código. La consecuencia es que el beneficio empresarial se transforma en renta de acceso. Un comerciante que depende de Amazon, un desarrollador que distribuye una aplicación mediante una tienda digital o un anunciante que necesita visibilidad en buscadores paga por entrar en una infraestructura que no controla. La plataforma no solo cobra, también ordena jerarquías, fija reglas, recopila datos y modifica incentivos. El argumento es provocador porque desplaza el foco desde el monopolio clásico hacia una forma más amplia de soberanía económica privada. En segundo lugar, del capitalismo de posguerra a la economía de rentas digitales. Varoufakis cita el surgimiento del tecnofeudalismo dentro de una trayectoria histórica que va desde la expansión industrial de posguerra hasta la financiarización y la crisis de 2008. Su análisis no presenta la economía digital como una ruptura aislada causada solo por la invención de Internet. La entiende como resultado de cambios acumulados en la organización del consumo, la publicidad, la deuda, la globalización productiva y el rescate del sistema financiero. En su lectura, el capitalismo de mediados del siglo XX dependía de la producción masiva, la expansión de la demanda y la competencia entre empresas que buscaban beneficios. Con el tiempo, el poder se desplazó hacia conglomerados financieros y, después, hacia plataformas capaces de capturar datos y convertir interacciones cotidianas en fuentes de control económico. La crisis financiera aceleró esta mutación, porque el dinero barato y la liquidez pública fortalecieron a empresas tecnológicas que podían escalar sin depender de beneficios inmediatos. Así, el libro conecta la historia del capitalismo con la infraestructura digital contemporánea. Su tesis no es simplemente que Big Tech sea demasiado grande, sino que el sistema de acumulación cambió de lógica de vender mercancías en mercados a cobrar ventas dentro de ecosistemas cerrados. En tercer lugar, usuarios, trabajadores y empresas convertidos en vasallos de plataforma. Una parte central del libro es la relectura de las relaciones sociales de la economía digital mediante categorías inspiradas en el feudalismo. Varoufakis distingue entre los propietarios del capital en la nube, los usuarios que alimentan las plataformas con datos y atención, los trabajadores sometidos a gestión algorítmica y las empresas tradicionales que necesitan esas plataformas para llegar al público. La comparación feudal no pretende afirmar que el presente sea idéntico a la Edad Media, sino señalar una relación de dependencia asimétrica. Los usuarios realizan actividades aparentemente libres, como publicar, buscar, valorar, mirar o compartir, pero esas acciones entrenan sistemas, producen datos y aumentan el valor de la plataforma sin remuneración directa. Los trabajadores de almacenes, reparto, moderación o servicios digitales pueden ser evaluados y coordinados por sistemas opacos que reducen la negociación humana. Al mismo tiempo, comerciantes, medios, creadores y desarrolladores dependen de reglas cambiantes que una plataforma puede modificar unilateralmente. El resultado es una economía donde muchas personas participan sin tener control sobre las condiciones de participación. Varoufakis utiliza esta estructura para explicar por qué la libertad de elección digital puede coexistir con una pérdida profunda de autonomía económica y política. En cuarto lugar, democracia, autonomía individual y conflicto geopolítico bajo dominio digital. El libro amplía su diagnóstico más allá de la economía empresarial y lo conecta con la democracia, la identidad individual, la política internacional y la crisis climática. Para Varoufakis, el tecnofeudalismo amenaza al individuo liberal, porque las plataformas no solo observan preferencias, sino que intervienen en la formación de deseos. Hábitos y opiniones. La publicidad personalizada. La recomendación algorítmica y la captura permanente de atención convierten la vida cotidiana en materia prima para sistemas que buscan orientar conducta. Esta capacidad dificulta la deliberación democrática, porque el espacio público queda mediado por infraestructuras privadas con intereses comerciales y reglas poco transparentes. En el plano internacional, Varoufakis interpreta la rivalidad entre Estados Unidos y China como una competencia por el control del capital en la nube, las cadenas tecnológicas, los datos y los sistemas de pago. Esta lectura diferencia el libro de críticas más estrechas sobre privacidad o monopolio, ya que presenta la economía digital como un nuevo campo de soberanía. También sostiene que la fragmentación en fiefdoms digitales y la búsqueda de rentas dificultan respuestas coordinadas a problemas globales como el cambio climático, porque concentran poder en actores, cuyo incentivo principal no es la planificación democrática de largo plazo. Por último, la tecnodemocracia como alternativa ambiciosa pero poco detallada, Varoufakis no se limita a describir el problema, propone una salida que denomina tecnodemocracia. La alternativa combina democratización de las empresas, control social de la infraestructura digital, nuevas formas de dinero público y mecanismos de redistribución que reduzcan la dependencia frente a propietarios de plataformas. Entre sus ideas, aparecen empresas con mayor poder de decisión para los trabajadores, dividendos básicos ligados a la riqueza común y sistemas monetarios digitales emitidos públicamente. También plantea la necesidad de una alianza amplia entre usuarios, trabajadores y empresas subordinadas a las plataformas para disputar el control del entorno digital. Sin embargo, esta es una de las zonas más discutidas del libro. Su fuerza está en ofrecer un horizonte normativo que evita resignarse al poder de Big Tech. Pero sus propuestas suelen aparecer como principios generales más que como diseños institucionales completos. Esa limitación no invalida el diagnóstico, aunque sí marca el tipo de obra, que es un ensayo de interpretación y provocación política, antes que un programa legislativo detallado. Su utilidad práctica reside menos en instrucciones inmediatas que en identificar qué instituciones deberían ser democratizadas si se acepta que la infraestructura digital sea vuelto un poder constituyente. En conclusión, este libro será especialmente valioso para lectores interesados en economía política, poder tecnológico, democracia digital, geopolítica y crítica del capitalismo contemporáneo. También puede atraer a quienes trabajan en políticas públicas, regulación de plataformas, derechos laborales o análisis de datos, porque ofrece un marco amplio para entender por qué los problemas de Big Tech no se reducen a privacidad, competencia o moderación de contenidos. Su beneficio intelectual principal es proporcionar un vocabulario coherente para conectar fenómenos que suelen analizarse por separado: monopolios digitales, extracción de datos, dependencia de pequeñas empresas, trabajo algorítmico, polarización política y rivalidad entre potencias, frente a otros libros sobre tecnología y capitalismo. Destaca por su tesis fuerte no dice solo que el capitalismo se volvió más concentrado o injusto, sino que una lógica poscapitalista de renta y control está desplazando al mercado como institución central. Esa afirmación puede resultar discutible, y sus soluciones no siempre tienen el mismo grado de desarrollo que su diagnóstico. Aún así, la obra sobresale por su capacidad de síntesis, por su estilo accesible y por vincular historia económica con infraestructuras digitales concretas. Es más útil como marco interpretativo y provocación analítica que como guía de reformas paso a paso. Si deseas apoyar a Yanis Varoufakis, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.